Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Está a gusto que entres así con una sonrisa, tío. Sí, es de agradecer así recibir
optimismo el... Optimismo al comienzo de la
optimismo,
semana.
Optimismo, sí,
con la legaña,
sí.
Pero optimismo.
Bueno, la legaña tampoco se nota mucho, ¿eh? O sea que... Bueno, vamos a saludar también a nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Ahí también con optimismo. ¿Cómo ha ido el fin de semana en Alemania?
Tranquilito.
Tranquilito.
Tranquilito, con mucha lluvia y muchas inundaciones por medio, pero salvo glu, 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 glu,
glu. Los sacos son españoles y la tierra. ¿O allí tenéis?
¿Sabes que he visto sacos del Bundesbank? Estos sacos de transporte de oro,
sí,
o de dinero. Sacas, sí, de dinero, pero llenas de tierra. Claro,
bueno,
no,
llenas de tierra, has mirado el contenido.
O no, exactamente, que... porque los alemanes no, están no, sobrados.
Claro. Por cómo las trataban. Hombre, construir diques de contención con sacos de dinero, eso sí que hubiese estado bien. Qué va, estos no sueltan, vamos.
Sacos del tío Gilito.
Sacos de céntimos. No. Bueno, se ve que han sacado sacos de todas partes donde podían, la verdad, porque era muy difícil construir tantos y tan grandes diques en tan poco tiempo. Así.
En Alemania saben de contención a nivel económico, me imagino que también la parte fluvial.
Y
bueno,
aguas.
Me recuerda, perdón, a cuando se me inundó la casa por una granizada que cayó, que no tenía casi barreños y empecé a coger todos los bowls y cuencos que tenía.
De la ensalada.
Sí, pero porque no tenía otra cosa.
Y para que veas si es ecológico, aún guarda agua de esa que recogió, ¿sabes? Para las plantas,
no te digo yo que no,
para guisar.
Es que no estamos preparados hoy en día para estas eventualidades. No estamos preparados, tanta tablet y tanta historia. Y luego caen goteras y ¿qué haces? Que,
no. Yo cuando llueve, directamente pongo la tienda de campaña en el jardín que no tengo, ¿sabes? Digo, porque seguro que vendrá Manu porque su casa no es muy de fiar. Bueno, se ha puesto de moda en Alemania, o nos tendrás que contar si es así, en Berlín, lo de escuchar ópera, pero en directo, en casa.
Es la última tendencia aquí en Berlín. No todo el mundo puede, no, es muy difícil que te inviten. Yo, de hecho, todavía no lo he conseguido. Pero sí que he visto y la prensa informa sobre representaciones que tienen lugar en las casas. Sí, es decir, en petit comité. Invitan a un grupo de 15-30 personas, no más, normal, porque en una casa tampoco puedes hacer mucho más. Por entradas de entre 15 y 30 euros, es decir, es todo bastante, sí, pues accesible, ¿no?
Económico, sí.
Exactamente. Uh-huh. Y hay cantantes y cantantes de primera línea que están implicados en este proyecto y que, bueno, se reúnen, preparan una obra que naturalmente no lleva orquesta, ¿no? Simplemente un piano o un grupo de cámara que les acompaña, preparan una selección de, no suele ser tampoco una ópera entera, sino pues las áreas principales o varios duetos o algo así de una ópera y la escenifica en la casa de alguien. El punto de encuentro, es decir, la casa del anfitrión, no se desvela la dirección hasta el último momento, es decir, cuando consigues que te inviten, sabes que te invitan y qué día y a qué hora, pero no dónde, te lo dicen en el último momento y una vez que estás allí, pues nada, a disfrutar de la música y creo que sirven también un picoteo para después de terminar de escuchar, pues poder comentar lo que has oído, lo que te ha parecido y está todo el mundo encantado, ¿eh? No solo el público, que... Pues claro, es un ambiente muy diferente al del teatro.
¿Cuánto suele costar una entrada para ir al teatro a ver la ópera?
Aquí en Berlín, hombre, puedes encontrar entradas de 15, de 20 euros muy fácilmente. En la media hora antes de la representación las encuentras. Pero bueno, pueden subir hasta 400 y 500 sí, y 600 también, ¿no? euros también. No, son en general son mucho más baratas que en España. O sea, por 50 euros, por ejemplo... puedes escuchar casi cualquier ópera y en una muy buena localidad y sí.
Pero esto no tiene nada que ver con que haya sopranos o tenores que no encuentran trabajo por allí, ¿no?
No,
o un poco
no,
de
no.
Todo.
Vamos a ver, si es que aquí no hay paro, Manu.
No lo restriegue, por favor.
Es para hacernos una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Solo en Berlín hay como 10 teatros de la ópera, con representaciones diarias. Es decir, esto no es que haya empleo para los músicos, es que esto es una maquinaria de creación musical, bueno, pues es un rodillo. Aquí.
Oye, y una forma también, de enganchar y de hacer cosas diferentes, que yo creo que muchas veces lo que ocurre es que cuando algo no se renueva acaba muriéndose, y sin embargo, yo creo que esto me parece, es poner un aliciente más, ¿no? Aparte a quien le guste, pero imagínate lo que decías, 30, 40 personas en vez de cientos, y encima, pues... tenerlos ahí, ¿no? A los intérpretes a tu lado. O sea, esto es una cosa maravillosa. Esas cosas que decimos muchas veces, esto no tendría valor, no tenemos dinero para pagarlo, y sin embargo lo tienes por 30 euros.
Exactamente. Las personas que han disfrutado ya de la experiencia musical esta, lo que dicen es, bueno, por una parte los cantantes, que dicen que para ellos es una experiencia única e irreemplazable y que está muy bien lo del teatro, pero que esto es no es sustituible. Es decir, ellos en el teatro no ven al público, ven una oscuridad al fondo, que saben que ahí hay gente, pero se dirigen a un vacío. Dicen, aquí, sin embargo, estamos cantando con una persona a un metro. Toda nuestra expresividad se aprecia muchísimo más. También están recreando su lenguaje musical, porque no es lo mismo cantar para un espacio tan grande que para un espacio más pequeño, que sí, no será la acústica de la Stadt Sopa, pero el que te está escuchando puede apreciar hasta el más mínimo de los matices, que en espacios mucho más grandes a veces pues se quedan un poco perdidos, ¿no?, con la orquesta de fondo y tal. Dicen, ahí es como desnudarse delante del público. Y el público, ¿qué dice? Pues dicen que claro, que para ellos es, imagínate, es que casi puedes tocar a los artistas, los escuchas de otra forma muy diferente. Entonces, bueno, no se compara con ir al teatro, ni se deja de ir al teatro por esto, sino que es otra experiencia musical completamente diferente.
Muy bien, pues a ver si cunde el ejemplo y llega también hasta nuestro
aquí
país.
Aquí hay algo parecido, no en ópera, sino en teatro, que es el microteatro.
Exactamente. ¿Tú estuviste, además?
Sí, que no es en casa, pero que es en salitas muy pequeñitas, ¿no? Con 6 o 7 espectadores.
También sé que, o sea, no tiene que ver, pero podría ser parecido también, se hace ahora comidas. O sea, en vez de ir a un restaurante, hay en casa donde se sirve a una cierta gente que haya pagado un cubierto y...
Pues, eso lo he, yo no he ido a ninguna, pero en Estados Unidos me acuerdo hace 15 o 16 años lo de servirte la cena en casa, que eso ya existía allí.
Lo que no sé si se lleva tanto será lo de servir la cena en Marte. Porque hay un alemán, ¿no?, que se está también preparando. Sé que hay españoles
andará,
también.
Todo se andará. Sí. Bueno, hay muchos pilotos o aspirantes astronautas en el mundo que se están presentando. Nosotros tenemos un alemán aquí, ¿sí?
Que españoles hay unos cuantos. Lo que pasa es que españoles es normal, ¿sabes? Que se quieran ir y no volver, como está la situación. Pero, hombre, alemanes que dices tú que no hay paro ni nada.
No, pero la culpa la tiene una empresa holandesa que está preparando es un proyecto que se llama Mars One, Marte 1, que lo ha planteado como una especie de showcasting de televisión. Es decir, hay un montón de gente, yo creo que son 80.000 que se han apuntado en la primera barrida, ¿no?, como astronautas que quieren ir a Marte, personas que quieren prepararse para ir a Marte, y luego van seleccionando hasta que quede solo uno. Bueno, pues uno de los que más posibilidades tiene es este alemán que se llama Stefan Günther, que tiene 45 años y que está ahí intensamente preparándose para ir a Marte, y es un viaje, ojo, solo ida. Y por motivos evidentes, es decir, el proyecto de viajar a Marte pues lo tiene la Estación Espacial Europea desde hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Que un astronauta que lo mete en camino a Marte va a estar sometido a un montón de radiaciones, en fin, el cáncer se desarrollaría relativamente pronto. Y incluso, bueno, pues a veces cuando les preguntas a ellos, dicen, bueno, si es que la única alternativa sería, cuando esté lista la tecnología, enviar pues a un astronauta de bastante edad, que digamos que su reloj biológico no permitiese el desarrollo del cáncer al final, ¿no? Bueno, esa es la gran dificultad del proyecto a Marte a este momento. Pero estos lo solucionan porque los voluntarios saben que solo es billete de ida y que cuando lleguen se quedan ahí. Este tipo tiene 45 años y tiene una mujer que se queda en casa, se llama Beate, y dice que bueno, que sí, que le echará mucho de menos, pero que le apoyen su proyecto.
Esto es alucinante.
O no, porque no sé yo, bueno, es que bueno, cada uno se toma las relaciones
y tu marido en Marte.
¿Y cuándo vuelve?
Suelta un cuchillo esto. La frase está de sí, le echaré de menos, pero le apoyo en su proyecto.
Qué bien, una vez al año. Dice, no, veo una vez en su vida.
En eso le veo un espíritu más alemán que español. Sí. En esa actitud.
No, yo creo que es un espíritu un poco marciano. No sé.
Bueno, Rosalía, el otro día cuando nuestro compañero José Luis Moreno se encargaba de sacar la música que nos habías sugerido, ponía unas caras muy raras y dijo, escúchalo, vamos a escucharlo.
Daumen raus, auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen.
También te digo que nuestro compañero José Luis Moreno nunca ha destacado por sus gustos musicales.
A mí no me disgusta.
No, a mí tampoco, es que me decía, vas a alucinar.
Gracias.
Vas a alucinar y ahora te doy una pelleja, no te preocupes. Bueno, ¿quién es?
Sí, es Peta Fox. Y si entendieseis la letra, seguramente os gustaría más. Ese es el kit de la cuestión de por qué os pedía esta canción. Porque sabéis que ahora están viniendo muchísimos españoles a Alemania. Y yo me acordaba de este tema, que fue un super éxito en 2008, que todavía se escucha en la radio alemana. Y que se llama Haus am Meer, la casa junto al lago, Haus am See, y habla de una persona que vive en un país feliz, donde tiene su gente, su casa, su ciudad, y por motivos de... su único sueño es que al final de la vida tendrá una casa junto a un lago. Y bueno, pues por motivos de trabajo se va a otro país, lo difícil que es llegar a un país donde nadie sabe tu nombre, y además, aunque lo intenten, jamás conseguirán pronunciarlo bien. Y nadie te conoce y tú no conoces nada y tienes que empezar desde el principio. Pero bueno, también cuenta cómo su vida allí se va desarrollando, cómo encuentra a alguien, cómo tiene hijos y cómo al final tiene esa casa junto al lago. Y cómo olvida finalmente aquel lugar de donde venía y donde están los recuerdos de su niñez. Es una canción un poco triste, pero bueno, yo pensaba en tantos y tantos españoles que están llegando ahora a Alemania y pensaba en esta canción y dije, bueno, vamos a recuperarla una mañana de estas.
No, yo pensando en la canción digo que si en esta vida consigo tener una casa ya me daría por satisfecho y ya la del lago la dejo para una reencarnación o otra vida, ¿sabes? O sea, lo del lago, vamos, a de lejos.
No, tú como yo, un piso, lo del Manzanares.
Ay, mira.
que dicen que es un río.
Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Un beso, hasta pronto.
Hasta pronto. Marón Ángel Gómez, a iniciar bien la semana.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebrities, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va.
Y de nuevo aquí, como no, como solemos hacer los lunes a esta hora de la madrugada, en la noche de COPE, nos ponemos en contacto con Jesús Márquez de World Wildlife Foundation. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Por si alguien que es difícil, ¿verdad?, no sabe qué es WWF, la del osito, la del panda y toda la vida.
Sí, señor.
Oye, fíjate, estaba escuchando esta canción, ¿verdad?, de Macaco, que es la que nos lleva siempre, nos acerca, ¿verdad?, pues el tema que nos cuentes, que tenga que ver con el medio ambiente, con la madre tierra. Y estaba pensando, y es verdad que la madre tierra es muy generosa, o sea, normalmente si se la cuida, ella sabe luego también, pues, ofrecer y dar con mucha generosidad muchos bienes, y algo que nos aporta a todos, salud, alegrías. Veíamos estos días, por todo lo de las lluvias, que tanto las hemos criticado, que nos parecía que no iba a llegar nunca eso que llamamos buen tiempo, que se supone que el buen tiempo es el sol, cuando también puede ser, en cierto modo, las lluvias, ¿verdad? Pero veíamos esa España otra vez de ríos, que se habían perdido desde hace mucho tiempo, y ahora la veíamos otra vez. Hay un mogollón de sitios donde estaban, era un socarral, aquí hay un secarral, y ahora de repente vemos que verdaderamente ese río no sé qué tenía un nombre, porque es que por ahí pasaba agua y ahora vuelve a pasar.
Sí, efectivamente, además en las zonas del Segura, en el interior de La Mancha, el interior de Aragón, la verdad es que se han empezado a ver zonas que estaban prácticamente olvidados y que solo figuraban en los mapas como el río tal, o pasas por la carretera y río no sé qué, y dices, pero bueno, si aquí nunca he visto
nunca
agua,
he visto ahí,
bueno,
ahí.
Pues ahora sí que se ve correr el agua, y eso desde luego es vida, y todo eso es lo que hace sentir esa vida que late en la tierra, y que muchas veces se puede tirar meses, años latente, y en cuanto caen cuatro gotitas de agua empieza a florecer, empiezan a salir renacuajos de en las charcas, empieza de nuevo todo el ciclo de la vida. Es increíble.
Bueno, ¿qué nos acercas? ¿Qué nos traes hoy a la noche de COPE, Jesús?
Hombre, yo creo que merece mención el que esta semana pasada, desde el miércoles, tenemos un nuevo parque nacional. El Senado ha aprobado por fin la creación de ese Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente tanto madrileña como segoviana. No ha sido todo lo espectacular que esperábamos, casi se llegó a llamar de las cumbres de la Sierra de Guadarrama, porque cubre o protege de forma óptima demasiada zona alta y poca zona de valle, que es, ¿verdad?, donde más importancia económica, donde más actividad económica hay, y donde por lógica también hay muchas más especies y donde hay mucha más riqueza de biodiversidad. Pero bueno, lo importante es que se ha creado un nuevo parque nacional que tiene más de 34.000 hectáreas, y que indudablemente eso, lo que tenemos que empezar es a poner piedrecitas para ir construyendo una figura estable.
Jesús, ¿qué va a significar para esta zona?
Pues la verdad es que para esta zona va a ser una estructura clara en cuanto a marchamo de calidad, sin lugar a dudas. Muchas de las zonas de turismo y de turismo cada vez más ambiental, natural, activo, rural, llámalo como quieras, la verdad es que le va a dar un prestigio distinto. Va a servir para unificar criterios a la hora de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Indudablemente va a formar parte de su crecimiento de forma sostenible, no con la palabra tan manida que hay, sino de una forma coherente, es decir, que cualquier actividad económica que se pueda poner o desarrollar dentro de los límites de ese parque, pues se haga con vistas a futuro, con vistas a las nuevas generaciones, que es un poco lo que pretenden esa figura de parque nacional, que es la máxima figura de protección que tenemos en la legislación española, y que aquí se ha quedado, ya digo, un poco cojo, porque hay zonas de muchísimo valor que se han quedado fuera, pero por lo menos sí que ofrece una reglamentación, una legislación clara, unos planes de especies que van a estar protegidas por esos planes y que se deben desarrollar, o sea, después en reglamentos paralelos.
Conservación, ¿no? O sea, que es
conservación y sobre todo encuadrar toda la actividad social, cultural, económica de la zona. Algunas se van a ver potenciadas y se van a ver proyectadas hacia tener más relevancia, y sobre todo, como decía al principio, lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de un espacio protegido, sea en actividad económica, sea en explotación de la madera, sea en actividades de deporte que pueden suponer un riesgo para la conservación, pues lo mismo, hay que regularlas de una forma más seria, más estricta, pero todo con vistas a que se puedan ganar la vida, lógicamente, no solamente a corto plazo, estas generaciones que ahora mismo la pueden disfrutar, sino dejar en buen estado para que siempre se pueda disfrutar de esos valores ambientales que son los que merecen ser protegidos.
Pues sí, sí, señor. Y además, como bien decías, es un poco, siempre lo pensamos, ¿no? Es futuro. O sea, el medio ambiente es nuestro presente, pero sobre todo es nuestro futuro. Y en este caso también para que los más peques el día de mañana puedan disfrutarlo tanto como lo hemos podido disfrutar nosotros, los que nos ha gustado pues pasear por esta zona.
Así es.
Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, de WWF. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
Como siempre, un placer.
Las 5 y 24 minutos, las 4 y 24 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Las cinco grandes apuestas de la ciencia para combatir el cáncer. Descúbrelas este lunes en la mañana. Además, ofertas de empleo y la garantía de que si hay noticia, Javi Nieves te la cuenta al momento.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Ya fue ordenado el ingreso en prisión de Juan Carlos Aguilar, el falso maestro saolín acusado de asesinar...
Juan Pablo Colmenares.
Ha llegado ya el presidente de expresidente de Caja Madrid, ayer ha enviado...
A las 22:50 ha llegado el furgón que traía a Miguel Blés aquí a la prisión de Soto.
Ángel Espósito.
Novedades en el atestado policial sobre el supuesto maestro saolín de Bilbao.
Juan Carlos Aguilar no padece enfermedad psiquiátrica.
Estar informado.
Retellaores se trata de una micropyme, una empresa familiar dedicada a la reforma de casas y tejados, que es su especialidad. Desde hace un tiempo esta empresa, con sede en Sariego, es singular por otra razón, y es que contrata como peones a personas en paro y de la casa en la que acometen la obra. Una manera creativa de sortear tiempos difíciles. Hablamos con Moisés Noval, copropietario de Retellaores. Moisés, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué es un retellaor?
Un retellador, pues, bueno, es la persona que se dedica a instalar tejados de teja, tradicionalmente tejados de teja o de loza, de pizarra, ¿no?
Muy bien, estáis en Asturias, ¿verdad?, en Sariego.
Estamos en Asturias, en Sariego, sí.
Bueno, recuperáis la filosofía de los retelladores trashumantes que iban de casa en casa y se apoyaban en el trabajo de los lugareños, ¿no? O sea, que esto es lo que nos ha resultado más curioso, que vosotros cuando vais a hacer un trabajo sí. En una casa, si en esa casa hay alguna persona que esté en paro y que pueda aportar algo, pues también es contratada, ¿no?, por la empresa.
Eso, sí, sí. Tratamos de, como, no sé, vemos en ello como una... continuar la tradición y a la vez estamos, pues, no sé, aportando, digamos, un incentivo más al sector, una nueva manera de ver la relación comercial, digamos, entre el cliente y la empresa, ¿no?
Vale. Tradición, hablas, y también última tecnología, ¿no? Sois un ejemplo de ello porque trabajáis con tejas de placa fotovoltaica.
Sí, 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 queremos introducir... así un poco lo último, ¿no? Además, bueno, la sociedad, digamos, que lo está demandando, el tema de ser respetuosos, cuidadosos con el medio ambiente y el tema de la energía, ¿no? Entonces tratamos de eso, de estar a la última, en últimos materiales y en formándonos siempre en todo lo que podamos, todo lo que sea ampliar el abanico de negocio, digamos, pues genial, estamos abiertos a ello.
Moisés, ¿y cómo son los trámites? O sea, vosotros os llaman, me imagino, desde una casa, os dicen que quieren arreglar, por ejemplo, eso, el tejado, y vosotros directamente ofrecéis que si hay algún miembro de esa familia que esté en paro, o ¿cómo se hace esta situación?
Sí, dependiendo de... bueno, un poco lo que tratamos también es de lanzarlo para que la gente lo sepa, ¿no? Digamos que la idea partió simplemente de un, no fue ni mía, ¿no? Fue simplemente un promotor que nos dijo, oye, nosotros tenemos, bueno, comentando con el que tendríamos que contratar a alguien para cometer la obra en la que tal, porque él tenía mucha prisa y estábamos ocupados, pues comentamos que necesitábamos contratar a alguien y él fue quien nos dijo que tenía un sobrino en el paro que si queríamos, pues podíamos hablar con él. A mí me pareció una idea genial porque creo que teniendo a alguien de la propia familia trabajando con nosotros en su propia obra, pues es distinta la relación, ¿no? Yo creo que genera más confianza entre el cliente y la empresa porque realmente está trabajando allí, una parte del cliente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de puntos que valoramos como muy positivos a esa forma de contratar. Entonces, a partir de ahí, lo que tratamos es de promocionar esa idea y, bueno, no solo que la podamos usar nosotros, eso, sino que bueno, que sirva un poquitín de incentivo para eso, ¿no? Para mejorarles de relaciones comerciales y mejorar un poquitín también la fama del sector en el que estamos, que está un poco de capa caída últimamente también, ¿no?
Bueno, sois una micropyme muy activa en las redes sociales, ¿no? Estáis siempre también anunciándoos, estáis a la última, ¿no?
Sí, sí, creemos que lleve un que es, perdón, una herramienta básica en lo nuestro ahora, porque sobre todo, no sé, dentro del sector de la construcción, para nosotros lo veo básico, ¿no? Porque nosotros estamos en una zona de la obra casi siempre que son las cubiertas, los tejados, que es la menos visible de la obra, ¿no? Para el cliente y, bueno, en casas de planta baja no, pero en edificios, por ejemplo, nadie nos ve trabajando, nadie ve lo que hacemos, entonces, pues es una manera de poner a la altura de todo, bueno, los trabajos que estamos haciendo y a la vez, pues, es un escaparate donde realmente nos ves trabajando, no nos ves en una tienda, ni ves el producto, sino ves el resultado final de nuestro trabajo y, bueno, no sé, a mí me parece fundamental, ¿no? Ahora creo que es básico, que todos nos tendríamos que aprovechar un poquitín de esto y además es tiempo, al final, lo que tienes que dedicar, que tampoco es una inversión enorme, ¿no?
Moisés Noval, copropietario de RT Llaores, gracias por habernos atendido. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. Sisto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener hoy con Buruaga en la mañana?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de Navarra, ya que, bueno, pues con la crecida de los ríos Arga y Utsama, pues han provocado importantes inundaciones, ha habido cortes de carreteras nacionales, también secundarias, y bueno, pues se han registrado hasta 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas de esta comunidad autónoma. Vamos a tener a Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, para conocer la última hora y que nos dé detalles, ¿no?, de todos los, bueno, pues inundaciones. Sobre todo, yo ayer me quedé con varias cosas anecdóticas, pero claro, dentro de la gravedad que tiene esto, por ejemplo, los corrales del gas donde se guardan y los toros para los encierros y donde se guardan además todas las tablas que componen eso, pues estaban totalmente anegados. O sea, que fíjate, a escaso un mes de que empiece la...
Han tenido que salvar a gente con barquitas y han tenido que sacar a gente con helicópteros, o sea, que está la cosa un poquito complicada, aunque decían que parecía que se iba... Y va a empezar a bajar el caudal del río. Bueno, a ver lo que ocurre.
Sí, y unas lluvias que también tienen alerta a toda Europa Central, donde el Elba y el Danubio, pues también, ¿no?, han alcanzado niveles récord en su cauce y hay miles de evacuados en Alemania, también en Polonia, Austria o la República Checa. Así que no es algo propio de nuestro país. Y es que nos estaban diciendo que el verano iba a tardar en llegar y la verdad es que sí, ¿eh?
Sí, sí. No, creo que esto salió todo a partir de un canal francés. No sé si dedicado justo a la meteorología o no, pero vamos, fueron los que dijeron que el verano iba a ser más fresco o más frío de lo normal, que iba a tener muchas lluvias y que iban a ser de repente pues espasmos de calor. Enseguida lo desmintieron aquí desde la EMET y nosotros tranquilos y dijimos, bueno, pero es que esto tiene muy mala pinta, ¿eh?
Sí.
O sea,
hombre,
tiene muy mala
pinta. Dicen, ¿no?, que a finales de esta semana vamos a tener primera ola de calor.
Hoy es 40 de mayo, o sea, quítate el sayo,
ya,
¿sabes?
Tendríamos que ir.
Y tú vas con jersey, ¿no? O sea.
Eso sí, que pasa frío este fin de semana, así que por eso yo, de momento, me sigo abrigado. Bueno, vamos a hablar de la ministra de Empleo, de Fátima Báñez, que ha anunciado que 50.000 jóvenes se han hecho autónomos o han logrado trabajo gracias a esa política de emprendimiento y empleo juvenil que puso en marcha el gobierno el pasado mes de marzo y que está dando sus frutos, afortunadamente. Y también del Partido Socialista, y es que después de conocerse el informe sobre las reformas de las pensiones que encargó el gobierno, pues su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que descarta un pacto sobre pensiones y ha advertido de que no va a apoyar ninguna reforma de ellas sin los sindicatos. Y vamos a hablar también de Elías Gergeta, ya que el mundo del cine despide hoy al gran productor de nuestro cine. Sus restos mortales van a ser incinerados en el Tanatorio de la Paz de Madrid y posteriormente van a ser trasladadas sus cenizas al cementerio de la Almudena.
Es alucinante repasar a su carrera, donde él ha sido sobre todo productor en este mundo del cine, de la cantidad de películas que seguramente hayamos podido al final ver en la gran pantalla o en la pequeña pantalla gracias a él, y que son obras maestras.
Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que también hemos conocido, ¿no?, con esta muerte, pues detalles de su vida, ¿no?
Sí.
En el día de ayer, bueno, se sabía, ¿no?, de su activismo en contra de ETA, lo que le llevó a tener que trasladarse desde el País Vasco hasta Madrid, o que fue jugador de la Real Sociedad, por ejemplo. Fíjate que mucha, yo creo que mucha gente no
sabe. Le metió un gol al Madrid, creo, y le felicitó a Di Stéfano.
Al Madrid de Di Stéfano, efectivamente. Bueno, pues hoy nos van a acompañar a partir de las 8:30 nuestro tiempo de análisis Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Jaime González del diario ABC. Y vamos a comenzar la semana con el humor.
Con el humor de los Celebritunes.
Que ya está Javier Valero ahí dándole al Twitter.
Al Twitter, muy bien. Pues esto, muchísimas gracias, un abrazo y nada, feliz semana.
Igualmente, Roberto.
Estamos ahora mismo a 26 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena
trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
La pasada semana recibíamos buenas noticias respecto, pues, con el paro, las cifras que verdaderamente aún pues son de las que asustan, pero por lo menos conocíamos que casi 100.000 personas habían encontrado trabajo desde la última oleada. Bueno, pues trabajando.com es un portal donde podemos buscar y encontrar de forma rápida y segura un empleo en cualquier parte de Latinoamérica, España o Portugal. Seguro que muchas de esas personas que han encontrado trabajo lo han hecho a través de eso, de trabajando.com. Nosotros hablamos con una de sus responsables, Coral Jaén. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de trabajando.com en España. A ver, ¿qué ofertas podemos contar ahora a nuestros oyentes, Coral?
Pues mira, la primera es para Tecnopro, que necesita delineantes con experiencia demostrable en diseño naval en distintas especialidades de tuberías, electricidad y estructuras para diseño de buque civil. Es una oferta para personas que tengan estudios mínimos de ingeniería técnica y la oferta es para Murcia.
Vale. Tecnopro, me has dicho, ¿verdad?
De acuerdo, sí, sí.
Vamos con la segunda.
La siguiente es de BLC Selección, que busca un responsable comercial para Madrid y Valladolid, que se responsabilice de los clientes y del desarrollo de las ventas. Debe tener una experiencia demostrable de 2 años en puestos similares. Ofrecen un contrato indefinido de jornada completa.
Muy bien. ¿Más?
La siguiente es de ASN Selección y Recursos Humanos, que elige para una empresa líder en restauración en Cataluña a un director para su catering. Necesitan a alguien que controle todos los aspectos de la cocina, el personal y el catering. Debe tener una experiencia mínima de 3 años como director de restaurante y que cuente con una formación en hostelería, turismo o administración de empresas. Debe manejar el inglés y el catalán.
Vemos que la formación está muy definida, los perfiles de los que busca cada empresa. Sí. ¿Tenemos algo más, Coral, para ofrecer?
Pues mira, la última oferta es para el extranjero, para las personas que están buscando fuera de nuestras fronteras. Esta oferta es para Alemania, que busca enfermeros para una residencia de personas mayores. Ofrecen un contrato por un tiempo indeterminado, una residencia gratuita los 2 primeros meses y academia de alemán financiada por la empresa. Lo único necesario es tener una diplomatura en enfermería y sobre todo recomiendan tener como mínimo un nivel básico de alemán.
Vale. Muy bien, quien quiera pues mayor información o buscar otro tipo de puesto de trabajo que ofertéis, porque su perfil sea diferente o su formación sea diferente, ¿qué puede hacer?
Pues solamente tiene que acceder a www.trabajando.es y ahí encontrará ofertas para España y para otros países, porque ya sabéis que estamos presentes en más de 11 países en el mundo. Entonces, simplemente debe hacer una búsqueda con el criterio que esté buscando y ya encontrará todas las ofertas que están disponibles.
Coral Jaén, muchísimas gracias, asistente de comunicación y marketing de trabajando.com. Gracias y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
22 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Vamos a hacer nuestro repaso habitual a esta hora de esas noticias curiosas, noticias ciertas, noticias, sucesos que han ocurrido, que han pasado y que José Luis Moreno se dedica a ir persiguiéndolas y a acercárnoslas ahora aquí a la noche de COPE. Como dice el título de la película, el mundo está loco, 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 aunque por suerte también nos relajan ciertas noticias que nos hacen sonreír y pasar buenos ratos. Eso sí, los que seguro que deben partirse de risa son ciertos animalitos de Washington.
El cerdo está haciendo cosas raras.
Entre Simpson y él se han bebido una caja de licor de bellota.
Está enfermo de verdad.
Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso,
Y ahora hay que leer esto, serio, sí, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ello. Desde 2012 en Washington se aprobó una nueva legislación que permite la posesión de marihuana. Esta liberalización ha permitido a los agricultores buscar una nueva fuente de ingresos para sus cultivos de cannabis, vendiendo a los granjeros los excedentes de la planta, que a su vez usan para alimentar a sus cerdos. Sí, parece una broma, pero es una realidad. Y dado que hay partes que no se usan para fumar, pues pueden servir para otros fines, como por ejemplo los criadores de ganado porcino añaden esas partes y aseguran que sus cochinos comen productos naturales, por lo que producirán una carne espectacular. Lo mismo te vas a pillar un colocón con tu próxima hamburguesa, yo no digo nada.
¿Cómo han llegado esas pisadas de cerdo al techo?
Espi de cerdo, hace lo que un espi de cerdo hace. Puede columpiarse en una red, pues no puede. Es un cerdo, atención. Un espi de cerdo.
Es total, bueno, mira, esos mismos que se meten vodka en el ojo seguro que se creen que pueden pillarse un ciego con una ración de jamón. Bueno, menos mal que la cultura universitaria va a recibir un empujón de lo más beneficioso.
Yo quiero que el profe enseñe.
Os he oído música y tocáis de muerte. A ver, ¿por qué no me lo dijo nadie? Dame ritmo. Pom, 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 pom. Mantén ese ritmo. Venga, eso es. Katie, ¿recuerdas aquella nota? El sol toca, pero no dejes de marcar el ritmo. Bien. Vale, ahora quiero. Chin, chiquichin, chiquichin, chiquichin. Ve tocando los platillos, pero suave. Chin, chiquichin, chiquichin. Ahora sí, bien, no lo pierdas. Zach, ¿recuerdas lo que te he enseñado? Era así. ¡Sí! Basta, parad. Chicos, dejad de armar follón. Tenemos mucho curro. A ver, escuchad. Prestad atención. No quiero tener que suspenderos. Es hora de empezar nuestro nuevo trabajo de clase.
¿Algo de ciencias?
No, se llama grupo de rock.
Para todos los que disfruten con la buena música, no les podríamos haber dado mejor noticia, ya que a partir de septiembre de este año se ofrecerá en el New College de Nottingham, en Inglaterra, una nueva carrera llamada Heavy Metal. Se trata de una especialidad con una duración de 2 años, divididos en materias prácticas y teóricas, donde los estudiantes aprenderán a componer y tocar canciones de este género musical. Como incentivo, el programa de estudios incluye una gira de conciertos en diferentes foros del país británico durante el segundo año. Por supuesto, tiene sus detractores, que consideran que es una titulación fácil y sin peso real en el mundo laboral. Pero la realidad es que por un coste inferior a 6.000 libras, podrás convertirte en todo un experto en música heavy. ¡Yeah!
Bueno, pues ¿qué quieres? A mí me parece una gran idea y tiene pinta de ser una titulación que puede atraer a personas de todas las edades. Por cierto, existen cosas más preocupantes, como los bolsos y lo que puede llevar dentro.
No será lo que creo que es.
Ni idea, ábrelo.
¡Oh, Dios! ¡Un Louis Vuitton mío, de verdad!
Exacto. Se acabaron los alquileres.
Mira quién vuelve de la gran ciudad.
Fue el mejor dinero que había gastado jamás.
Es un complemento casi obligatorio para mujeres y para hombres de todo el mundo y ciertamente pueden contener las cosas más insospechadas. Claro que nadie podía imaginar que entre ellas se incluyeran millones de bacterias perniciosas. El estudio, que refleja este hecho, ha sido realizado por una organización británica llamada Initial Washroom Hygiene, cuyas pruebas han demostrado que 1 de cada 5 bolsos suponen una grave amenaza para la salud. No en vano dicen que el 20% de los bolsos que usamos, en especial los de cuero, tienen más bacterias que un inodoro, y particularmente entre los accesorios, el que más acumula es la crema de manos, mientras que el carmín o el rímel suelen ser más inofensivos. Podemos seguir maquillándonos, no pasa nada. Yo tengo claro que no voy a dejar de usar un bolso por esto.
Si pudiera coger ese bolso mágico para mí, yo sería un tipo genial, y el profesor ya no sería tan importante.
Vamos a ver si Rock Bottom roba este bolso falso. Bacteria.
Bueno, curiosamente, sí, bacterias, eso es lo que dice la canción y lo que dicen que tienen los bolsos. Yo no hace tanto que regalé un bolso a un compañero, pero vamos, que no me imaginaba yo esto, ni mucho menos. Y hablando de bichos, no sabemos cuál le picaría a una mujer americana para liarla como lo hizo.
Bárbara, ven aquí.
¿Yo?
Sí, ven aquí.
¿Qué?
Vamos, ven aquí, pégame lo más fuerte que puedas.
¿Qué?
Que me pegues, venga, pégame.
¿A ti?
Sí, pégame.
No, mira,
vamos.
Es que cuando yo...
¡Que me pegues, vamos!
No, es que cuando
pégame.
Yo pego...
¡Pégame!
¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien?
Sí, creo que sí.
Trampa muy bien cerrada. Fiebre que solo fuego me da.
La mujer en cuestión se llama Mae López y se enfrenta a cargos por agresión no oficial del orden estadounidense. López atacó a la gente porque no veía otra forma de dejar de fumar, también tiene tela la señora. Posteriormente declaró que sabía que al golpear al policía sería llevada a una cárcel donde se le prohibiría fumar y eso lo ayudaría con su mal hábito. La agresora llegó a esperar todo el día delante de la comisaría para asegurarse de que golpearía a un agente uniformado. Vamos, que lo tenía planeado. Sabemos que es un vicio muy malo, que genera mucha ansiedad, aunque en este caso es más probable que cometiera el delito debido a que en California el consumo de una cajetilla diaria equivale a gastar cerca de $4,000.
Hombre, los que hemos sido fumadores, ¿eh? Yo he fumado en el pasado y cuando lo dejé utilicé una técnica menos violenta, pero hay gente para todo, oye. Eso sí, puede que el policía pensara que esta mujer era una auténtica bruja.
No sabes en cuántos líos te verás metida. Todos creen que las brujas solo actúan una vez al año, en el Día de las Brujas, y que usan esos horribles sombreros y vuelan en escobas. ¿Qué pasará si averigua que eres bruja?
Se lo voy a decir.
¿Se lo vas a decir?
No creo que un matrimonio pueda durar si comienza con mentiras.
¿Cuándo se lo vas a decir?
En cuanto tú te vayas.
Eso va a resolverlo todo. Te espero pronto en casa.
Brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj.
Y yo me pregunto por qué me ha tocado a mí esto de las brujas.
Pues...
Vete y lo de los bolsos.
Vete preguntándotelo.
Ay, ay, no me gusta este reparto. Bueno, si hubiese sido una bruja también le hubiesen detenido y multado, al menos si se le hubiese ocurrido volar a una altura superior a 150 metros en Suazilandia, que no es de una película, sino que es un estado soberano de África.
Existe, ahí está.
Existe. Así dicho, parece que nos hayamos vuelto locos, que también. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la autoridad de la aviación civil de este país considera un peligro real las brujas en escobas, los aviones de juguete o que los cometas floten o se desplacen por el aire por encima de estos metros. Lo de las brujas en escobas yo creo que es peligroso en cualquier país, ¿verdad? En un lugar donde mucha gente cree en la brujería, las autoridades se toman muy en serio esta posibilidad y ya ha sido detenido un detective privado que grababa imágenes con un helicóptero teledirigido, el primero que se había visto en el país. ¡Viva la superchería!
En el tapanco suenan pisadas.
Hombre, si yo veo a una persona volar por encima de mi cabeza montada en una escoba, una llamadita a la policía. Desde luego también se me escapaba.
Que no, hombre, que no, que seguro que va camino de Hogwarts.
Ya, pero tiene que ser así. No estoy acostumbrado, vamos, lo reconozco. ¿Sabes? Mira que he hecho cositas para los geranios, para el pulgón, para cosas de estas, pero para
¿no
la bruja...
¿Estás acostumbrado a las brujas?
No. Bueno,
y eso que sales
sí.
Por la noche.
Es moderado él.
Bueno, mucho peor es que el avión esté tripulado, no la escoba, sino el avión esté tripulado y los pilotos roncando.
Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
Si quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute. De todo al pasar.
Y disfrute de todo al pasar y de un susto morrocotudo. Porque la situación se produjo en un vuelo regular de la compañía Air India el pasado mes de abril. Se nota que los pilotos estaban cansadillos, pobres ellos. Y se les ocurrió salir de la cabina para echarse una siestita en primera clase, ¿eh? Tontos no eran. El problema surgió cuando las dos azafatas, a las que habían dejado encargadas de vigilar el viaje, apagaron el piloto automático sin querer. Así, tranquilamente. La aerolínea ha comentado con posterioridad que, según ha publicado el diario Mumbai Mirror, el copiloto, Ravindranath, fue quien desconectó el sistema por error. Pero el susto que se llevaron los 166 pasajeros que iban a bordo no ha pasado desapercibido y Aviación Civil ha suspendido de empleo y sueldo a los pilotos mientras se investiga el suceso. Como diría cierto político, manda huevos.
Suyos.
Bueno, pues son 9 minutos, los que 9 minutos, digo yo, perdón, son 11 minutos los que nos separan de las 6, las 5 en las Islas Canarias en este 40 de mayo.
Hola.
Esto es un atraco, no te dejamos casi ni ponerte los auriculares.
No pasa nada, a eso estamos.
A eso estamos, bueno. A ver, ¿qué
eso
tenemos?
Eso es predisposición, muy bien.
Un montón de cosas, ¿no? La verdad es que ha sido un fin de semana histórico para el deporte español. Rafa Nadal ya está, ahora sí, bueno, ya estaba en el Olimpo de los Grandes, ¿no? Pero ahora ha entrado en la historia otra vez, o en un escalón nuevo de la historia del tenis, después de ganar su octavo Roland Garros en 9 años. Ayer se impuso en la final del torneo parisino David Ferrer. Nos duele, lógicamente, nos gusta más que gane a otros, pero también nos gusta que los españoles lleguen a la final. 6-3, 6-2, 6-3 para Rafa ante Ferrer, primer tenista en lograr 8 victorias en un gran slam. Dijo Rafa aquí en los micrófonos de la cadena COPE que es un sueño, que hace unos meses, bueno, que no se lo hubiera podido imaginar cuando estaba parado por la lesión, pero que irá por el noveno y también a por el décimo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Rafa emociona a todo el país porque se le caían unos lagrimones, Robert, con el himno nacional, que... Resulta curioso que a este chico le siga emocionando tanto ganar con todo lo que ha ganado, ¿no? Pero el de ayer yo creo que era muy especial.
Eso le dignifica, o sea, yo creo que por eso es grande, no solo como deportista, sino también como persona. O sea,
yo creo que le vino a la cabeza todo lo que había pasado,
sí,
¿no? Y verse ahí arriba escuchando el himno como ganador.
Dijo David Ferrer que Nadal es el mejor y que se lo merece, que no había más
cosas, sí, sí.
Más vuelta de hoja. Estuvo Pau Gasol viviendo el triunfo de Rafa, muy cerquita de los dos tenistas, de Nadal y de Ferrer. Dice que es un privilegiado, que mientras no está jugando la final de la NBA, que siempre estará en París. Y además habló de su futuro inmediato, dijo que pasa por Estados Unidos y que de momento no se plantea venirse a la CB. Y luego está lo de Fernando Alonso. No pudo ganar, pero fue segundo y había salido sexto. Gran premio de Canadá. Lo malo es que ganó Vettel y ahora mismo 36 puntos separan a la Alemania y al español en la pelea por el Mundial. La peor noticia, el fallecimiento de un comisario que fue atropellado por una grúa en el accidente de Gutiérrez, por el que no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Desde luego, fin de semana trágico.
Sí, creo que Alonso ha mandado un Twitter o algo también diciendo que no había nada que celebrar después de esta noticia.
Pues, o sea, que... La verdad es que así es. En fútbol, bueno, aparte del mercado de fichajes, que ya sabéis que está muy animado, la selección española, la pequeña, la rojita, que ayer se clasificó ya para la siguiente ronda de este europeo que se está jugando en Israel, sub-21, ganó 1-0 Alemania con gol de Morata y el miércoles contra Holanda nos jugamos el primer puesto del grupo. Y en la final de la CB, vaya partido ayer entre el Real Madrid y el Barcelona, emocionantísimo. Remontó el Real Madrid 10 puntos en el último cuarto, hubo tangana al final entre jugadores de los dos equipos. Primer punto para el Real Madrid, el martes, Robert, segundo partido, otra vez aquí en la capital española.
Va a estar emocionante. Muchas gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Bueno, pues a 8 minutos, ahora sí, para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
En la parte técnica, Luis Pinar, en la producción, Lourdes Martínez, Juan Grauzurita y José Luis Moreno. Feliz semana, José Luis.
Gracias, igualmente para todos.
Aquí a mi vera, Miriam Ponte. Miriam Ponte, feliz semana.
Muy buena semana para todos.
Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Enseguida, Buruaga, con toda la información, el entretenimiento en esta mañana. Y ya sabes que esta noche, si te apetece seguir disfrutando de las noches aquí en la COPE, pues estará nuestro compañero Lartón de Azumendi. Sé feliz, que muchas veces es cuestión de intentarlo.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar.